Vamos a ir a Rosario rápidamente. Diego Fico, nuestro colega y compañero periodista de Radio Nacional Rosario Fontana Rosa, está en línea. ¿Cómo estás, Diego? Buen día, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo andan todo el equipo de Aire Nacional?
Muy bien, muy bien. Bueno, acá atentos mirando lo que está sucediendo en el día después de esta especie de linchamiento popular que hubo en contra del salteño en una de las casas. Creo que han destruido algunas otras casas también, en una reacción de gente que, digamos, pareciera haberse hartado de estar hartos ya de convivir con el narcotráfico, la violencia y los homicidios, ¿no?
Claro, sí, yo creo que lo que pasó ayer es el hartazgo, digamos, la gente está harta y cansada hace mucho tiempo, pero es como que toda persona tiene una barrera, un límite, ¿no? Uh-huh. Y creo que el límite se cruzó al matar a chicos, al matar a Máximo Jerez, un chico de 11 años, y dejar herido a tres más, chiquitos que van de menos de 11 años. Máximo, el chico fallecido, era el más grande. Habían salido una noche de mucho calor, habían en un barrio muy humilde, habían salido a comprar, creo que un jugo para hacer tereré, en una noche muy calurosa, y pasaron un grupo de narcos, al parecer en un vehículo color negro, y dispararon contra uno de los búnkers que pertenecería a la banda del salteño. El salteño uh-huh. está preso. Pero como todo preso acá en Rosario, dirige todas las operaciones desde la cárcel, que es un problema tan increíblemente fácil de solucionar uh-huh. que evidentemente no hay voluntad política de hacerlo. A esta altura ya, mirá, ¿cómo se soluciona? Con un inhibidor de señales que impida que los celulares puedan ser utilizados. Eso está pedido desde el año 2014 acá en Santa Fe. Ahora, con la presión, dicen que lo están fabricando en Israel para traerlo al penal de Piñero. Pero esto es lo que está pasando, esta balacera que mata a estos chicos, una balacera seguramente ordenada desde la cárcel por los distintos grupos que se disputan los territorios. Como se estaban disputando ese territorio, un grupo rival a la banda del salteño, a la que pertenecerían estos búnkers, fue y disparó. Claro, disparan en la oscuridad, no les importa nada, y pasaban tres chicos por el lugar. Y bueno, fueron heridos y uno de ellos, Máximo Jerez, murió. A partir de ahí, es como, yo creo que los oyentes los van a entender, porque un padre, como el padre de Tenene, que fue uno de los que encabezó un poco la denuncia y la pueblada, si vos perdés un hijo, ¿qué más podés perder? Uh-huh. Digamos, ¿no? No hay más nada. Entonces esa gente ya no tiene, es decir, todo el temor, o por ahí que uno tiene, o algún cuidado, se pierde. Son las barreras inhibitorias que creo que se les caen a uno cuando pierde lo más importante de su vida, como le pasó al papá de Máximo Jerez. Entonces, bueno, los vecinos, los parientes, los familiares, ahí en general, en esos barrios hay muchos, son muchos parientes entre sí, son familias numerosas que están entradas y en la misma familia. Todos estos chicos, imagínate que eran cuatro chicos baleados, uh-huh. Bueno, fueron y decidieron hacer lo que no hace Estado, básicamente. O sea, hacer justicia por mano propia, que no es bueno, pero es lo único que la única alternativa que tuvieron para terminar con esto, ¿no?
Tengo entendido que Máximo jugaba al fútbol en la canchita de tierra que había ahí en el barrio. El domingo era supuestamente otro de los partidos que tenía que jugar, pero bueno, o el lunes o ayer, pero lo asesinaron. Y lo velaron ahí en la cancha, y después se desata esta cuestión, ¿no?
Claro, fue después del velatorio, que imagínate el momento del velatorio, de la sepultura, bueno, todo eso generó, por supuesto, muchísima bronca, y la gente dijo basta, volvieron al barrio, después del velatorio, que había sido a la mañana, uh-huh. y sobre el mediodía fueron a increpar, ya cansados, digamos, porque esto está claro que esto no es una situación de hoy, ni de ayer, ni de la semana pasada. Esto lleva años, estos grupos que se manejan, que son los dueños del barrio, que amenazan, pero le perdieron el miedo por esto que te estoy diciendo, porque cruzaron un límite, porque cuando uno siempre se cuida, dice, bueno, no me voy a meter en problemas, bueno, mientras a mí no me toque, ahora cuando te toca de cerca y claro. cuando perdés un hijo, yo creo que ahí cruzaron una barrera y provocó eso, que es lo mismo que pasó, escuchaba hace un ratito con los de Messi, ¿no? Uh-huh. Para la clase política. Acá matan gente todos los días. Ahora, tocan a Messi, mamita querida, la repercusión que hubo. Messi, por supuesto que está en París, no corre absolutamente ningún riesgo, pero la palabra Messi genera una reacción que los hace mover un poquito, porque la situación hoy 7 de marzo, no cambió nada. Esta noche va a haber más balaceras, mañana va a haber más muertos, porque esto no cambia en la medida que no haya una acción profunda. Primero, desactivar el delito desde las cárceles. Eso es la prioridad. Uno es, bueno, reforzar las tareas de la justicia federal, porque acá, más allá de que la justicia provincial y la policía de Santa Fe forma parte del problema, porque hay una complicidad manifiesta, por ejemplo, en las bandas que se desarticularon, los monos, las primeras bandas, cuando vos haces la nómina de los detenidos en las primeras bandas, la mitad son policías. Uh-huh. Entonces, acá hay un tema profundo, pero hoy por hoy lo que habría que hacer, porque mucha gente se pregunta qué habría que hacer, y bueno, por supuesto que no es sencillo, pero lo primero que hay que hacer es cortar el manejo de estas bandas desde las cárceles. Quizá después pondrán a otra persona a cargo del manejo de las bandas que esté en libertad, pero bueno, en general, más tarde o más temprano se los detiene. Ahora, si vos, una vez detenido, seguís ejecutando todo tipo de delitos desde la cárcel con la impunidad y el todo el tiempo del mundo, porque imagínate, no trabajan, no estudian, no hacen otra cosa que dedicarse a ver qué tipo de delito pueden hacer. Uh-huh. Entonces, bueno, en la medida que no se termine eso y que no se refuerce la justicia federal, la verdad, ha tenido un papel pobrísimo en Rosario, con muy pocas detenciones. Las bandas más importantes las desarticuló la justicia provincial, uh-huh, cuando todos sabemos que el tema narcotráfico es un delito de índole federal. Pero bueno, esto es así.
Diego, buen día. Gisela te saluda.
¿Qué tal, Gisela?
Bien, muy bien. Quería saber un dato que a mí me parece central en el análisis del narcotráfico. Tiene que ver con las investigaciones que busquen la ruta del dinero, ¿no? ¿A dónde va el dinero del narcotráfico? Me parece central a la hora de pensar la problemática. Y tengo entendido que hoy, si no me equivoco, Perotti y Rossi llegaron a un acuerdo para abrir la agencia de investigación financiera en Rosario. ¿Esto es así? ¿Va a ser hoy? ¿Está pensado ser en estos días?
Sí, se anunció esto, creo que se publicó la semana pasada en el boletín oficial, varias delegaciones de la AIF en el interior del país, una de ellas en Rosario, que posiblemente se inaugure en estos días. Creo que es clave eso, ¿no? Incluso hay una ley en la Argentina, que yo sé que siempre suena muy polémico, esto parece un tema tabú hablar de terrorismo, pero está la ley antiterrorista, una ley que se sancionó en democracia en la gestión de Cristina Kirchner. O sea, no estamos hablando de una ley antiterrorista, de la dictadura, ni nada que se le parezca. Estamos hablando de una ley de la democracia, que la ley antiterrorista, que fue sancionada en medio de una polémica por una presión internacional que había en ese momento, pero vos sabés que esa ley, ¿sabés? Apunta a lo financiero, apunta a lo económico, porque las organizaciones terroristas y las que están aquí en Rosario, la provincia de Santa Fe, no lo digo yo, la provincia de Santa Fe oficialmente dijo que eran organizaciones narcoterroristas, se podría aplicar esa ley y desembarcar con un ejército, no de militares, con un ejército de contadores, con un ejército de la FIP, con un ejército de la Unidad de Información Financiera, amparados por esa ley, tomar una serie de medidas. Y ahí, si vamos al fondo de la cuestión, muchas de estas cosas se van a terminar. Ahora, hay que tener la voluntad política para tocar a gente muy poderosa, uh-huh, muy poderosa económicamente, muy poderosa políticamente. Y eso es lo que está faltando, claramente.
Claro que está claro, digo, que reventar un búnker de no va a terminar. Reventás uno y crecen tres, digo, ¿no? Como que
pero
el problema,
claro,
es
totalmente
la ruta del dinero. ¿Quién se favorece con el narcotráfico de los barrios populares?
Totalmente, totalmente. Vos fíjate que lo que estás diciendo lo relacionamos con lo de ayer. Lo de ayer fue un ataque de una banda contra otro. La banda, fíjate la que atacó. ¿Qué logró? Que se desarticulen los tres búnkers que vendían ahí, que eran lo que querían. En definitiva, ahora es una banda que que hizo el ataque y que mató a Máximo Jerez, logró con la bronca de la gente que la gente misma desarticule esos búnkers que era de la banda enemiga. O sea, ahora van a vender ellos. O sea, esto no, claro, no se termina así, se termina como ustedes dicen, yendo arriba. Pero hay que tener coraje político y valentía para hacerlo. Yo eso no lo veo todavía en Argentina.
Diego, muchas gracias por el diálogo. Un saludo.
No, por favor, un gusto. Hasta luego.
Igualmente, hasta luego. Nuestro compañero y colega Diego Frisco, de Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa.